Carta leída. Carta leída por los compañeros de Alexandro en el funeral. Queremos un mundo mejor. Ayudadnos. No somos terroristas, ni encapuchados, ni los conocidos desconocidos. Somos vuestros hijos, esos conocidos desconocidos. Tenemos ilusión, no matéis nuestra ilusión. Tenemos ímpetu, no detengáis nuestro ímpetu. Recordad, una vez fuisteis jóvenes, vosotros también. Ahora perseguís el dinero, solo os importa vuestra vitrina. Engordasteis, os habéis vuelto calvos, olvidasteis. Esperábamos que nos defendierais, esperábamos que os interesarais, que nos hicierais sentir orgullosos por esta vez. En vano. Vivís falsas vidas, habéis bajado la cabeza, os habéis bajado los pantalones y esperáis la muerte. No tenéis imaginación, no os enamoráis, no sois creativos, solo compráis y vendéis. Materia por todo, amor en ninguna parte, verdad en ninguna parte. ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están los artistas? ¿Por qué no salen a la calle? Ayudadnos a los niños. Postdata, no nos tiréis más gases lacrimógenos. Lloramos por nosotros mismos. Bueno, buena nit. Estamos aquí en La Invasión de los Bárbaros. Otro martes más. Estamos en un horario un poquito diferente porque vamos a cambiar el horario. A partir de ahora, La Invasión de los Bárbaros será los martes a las 8:30, de 8:30 a 9:30. Y bueno, adelantaremos media horita para acabar antes por problemas logísticos. Y las repeticiones serán las mismas. Buenas noches, Esther.
Buenas noches.
Las repeticiones serán las mismas. Los jueves a las 9 de la mañana, los sábados a la 1. Y vamos con una canción y ahora enseguida volvemos.
¡Buen rollito!
Bueno, proseguimos aquí en La Invasión de los Bárbaros. Buenas noches, Esther.
Buenas noches. Ahora sí que me oigo, creo.
De vuelta.
Es que tenemos problemas, ¿eh? Bueno, estamos en Radio Bronca 104.5. Nos podéis llamar al 93-359-4900. Y como ha dicho Porras, tenemos que cambiar de horario. Espero que no afecte mucho. Lo vamos a decir durante todo el programilla que tenemos. Uh-huh. Para que os vayáis percatando. Y bueno, seguiremos leyendo un texto, ¿no?
Sobre... Vale, esto que habíamos leído ya, bueno, como había dicho, es la carta leída por los compañeros de Alessandro en el funeral. Uh-huh. Y acabo de ver en prensa que han ocupado nada más y nada menos que un telediario de la Dos Noticias griega.
Vaya, la Dos sería como la Dos,
bueno,
de aquí,
supongo,
o sería
que será
la
segunda canal estatal de televisión en Grecia. Uh-huh. Y han entrado una serie de personas a los estudios de televisión.
Madre mía.
Pacíficamente han pedido, no sé en qué tono, para que les hayan dejado. Pero el caso es que estaban haciendo un reportaje, bueno, poniendo unas imágenes de una comparecencia del primer ministro griego. Uh-huh. Y han cambiado a la mitad de la imagen, han cambiado y han salido ellos con una pancarta dentro del estudio diciendo que pidiendo la libertad para los detenidos y protestando por el asesinato del compañero Alessandros. Y después han cortado el telediario con publicidad y han vuelto a poner imágenes del estudio donde estaban rodeando la mesa del redactor. Y bueno, por lo visto...
Ya, y está aquí.
Son los jefes.
Vaya, de unido, tenemos que aprender mucho de esta gente.
Y tenemos también un comunicado de los estudiantes que han ocupado la Facultad de Económicas de Atenas, que procederá a leer.
Sí. El asesinato de Alexandros Grigoropoulos el 6 de diciembre desata desenfrentamientos generalizados. La gente reacciona de la única manera que se puede responder ante un asesinato estatal, atacando. El lunes los estudiantes atacan masivamente el Parlamento y a comisarías de policía. 5 días después, los enfrentamientos incesantes muestran que los que todavía dicen que se trata simplemente de una venganza son ingenuos. Este asesinato no fue accidental, era posible. Como posible debe ser una reacción cuando te ves obligado desde tus 5 años a pasar por rejas y puertas con apertura automática. Así porque si... Sí, listo para enfrentarte a las cargas escolares. Continúas acostumbrándote básicamente a la angustia del rendimiento, de la calificación de cada curso y de los exámenes sin aviso. Con grandes expectativas desde el entorno familiar y con la discriminación entre buenos y malos, extranjeros y griegos, empollones y tontos. Forman tu psicología y el modo de comunicarte con los demás. Después, te revelan que todo eso no es suficiente. Tu tiempo tiene que concentrarse y tu cabeza estallar. Empieza el aprendizaje de idiomas extranjeros, las academias, ECDL. El tiempo libre se traslada a la noche y se realiza dentro de la casa. Es imposible hacer todo eso si no estás convencido de 2 cosas, disciplina y obediencia, hacia el profesor que tiene la responsabilidad de tu educación y a tus padres que tienen que hacerte hombre útil y productivo para la sociedad. Si todo eso no lo consigue la escuela en 12 años, lo intentará la rígida jerarquía del ejército. Cuando ya eres disciplinado, obediente y has recibido la formación tecnológica o universitaria que te hará una herramienta útil en las manos de tu patrón, sin muchas cavilaciones lo comprarás todo. Tu salud, tu casa, tu seguridad, tu diversión, tu propio trabajo, con obediencia, disciplina, con dinero, con tu voto, vendiéndote, agachando la cabeza mientras maltratan y matan a tus compañeros, obreros, estudiantes, inmigrantes o estudiantes universitarios. Deber y autoritarismo, austeridad, cualificación continua, conformidad compulsiva, una enseñanza en la cual el pensamiento se asfixia y no puede enseñar nada más que la subordinación y la seguridad que ofrece la barbarie del Estado y de los que tienen el poder. Queremos una vida que se base en la creatividad, no en la compulsión, la culpabilidad y la dependencia. Queremos que la educación se base en el placer y la pasión. Queremos hablar igualitariamente y directamente en plazas, calles, ámbitos laborales, anfiteatros, aulas y patios, aprovechando el tiempo para sacar una conclusión y no para el traspase de opiniones y decisiones. Que nuestra existencia física o social no se delegue de forma indirecta en políticos y partidos, profesores y expertos, periodistas y medios de comunicación masivos, patrones y curas. Queremos que eso no pase mañana, sino que pase hoy. Que lo que queremos nosotros y lo que queréis vosotros se una a través de la solidaridad. ¿Vosotros qué queréis? El tedio crea violencia y la fealdad de los edificios crea vandalismo. Iniciativa de los ocupantes de la Universidad Económica de Atenas.
Pues aquí teníamos el comunicado de los compas griegos que mucho se dice, ¿no? Para intentar explicar en prensa explicando, ¿no? La situación socioeconómica de Grecia, de que si el paro, que si la corrupción. que si el tema del asesinato de este chico, como si fuese algo súper excepcional y que nunca pasase aquí, cuando aquí tenemos una crisis que te mueres, con unos niveles de paro y de precariedad laboral increíbles, cuando la policía aquí nunca jamás ha matado a nadie, vamos, y aquí realmente pues no hay ningún tipo de contestación y
no,
y
bueno, aún así. Ahora, por ejemplo, que se cumplían 16 años, ¿no?, de la muerte de Pedro Álvarez, en realidad también tenía 16 años igual y fue a manos de un policía, ¿no? O sea que, y aquí, a ver, que sí que se hacen cosas, ahí, pero...
Sí, claro, pero los de siempre, ¿no? Y cuando salen todos los años los informes de los informes contra la tortura y informes de gente igual menos politizada, menos del gueto como Amnistía Internacional, que denuncian, gente que tampoco es sospechosa de ser súper radical, denuncian un montón de abusos, de torturas y ha habido ver las estadísticas de muertos en cárceles y en comisarías por causas no naturales. Y son para ponerte los pelos de punta. Uh-huh. Y pues muchas veces ni siquiera son gente que de problemas, ¿no? Si, que no es conflictiva, sino que cogen a un inmigrante por la calle, como...
Ahí supongo que debe haber una conyectura, ¿no? Un algo que ha hecho que fuese como la gota, ¿no? La gota que hace que todo se derrame,
creo,
¿no?
Que de
no
por
sé.
Sí, no, es una sociedad más combativa, ¿no?
Es que no conozco todo. Los griegos, nunca he estado en Grecia ni nada, pero... Por los estadios de fútbol que he podido ver y cómo se comportan en el básquet y todo eso, son gente, bueno, con, bueno, que son fuertes, ¿no? Que van a saco.
En fin. Pues, como decías, hay un par de noticias relacionadas con todo este tema. Una es que crisis también aquí hay bastante y no sale la gente a la calle por ello.
Bueno, yo creo que saldrá la gente, ¿eh?
Bueno.
A partir de todos los despidos, Sony ya está amenazando que va a sacar a 400.
Sony dijo que iba a congelar
el sueldo
para no despedir a nadie y a los 3 días ha dicho que sí, que va a despedir a medio mundo.
Ya.
Y Renault también, que había negociaciones, ¿no?, con, parece ser que Sarkozy, cuando consiguió aquella famosa silla en el G20 para Zapatero, le puso como condición, eso se rumorea, que permitiese a Renault hacer un poco lo que quisiera en cuanto a la política laboral, ¿no? Y ya la multinacional francesa pues ha presentado un expediente de regulación de empleo de 60 días en Valladolid y de 30 días para las 6 primeros meses. Uh-huh. Y bueno, es un poco la tónica general, un montón de fábricas pequeñas que están parando unos meses o están echando gente o echando a los eventuales o a los fijos discontinuos. O
sí, sí.
Está la cosa jodida y en muchos casos ni siquiera es justificado porque aprovechan para deslocalizar, ir a otro sitio con el acojone que tiene la gente con el tema de... ¿no? Las condiciones subjetivas de aquí, la crisis que hace que la gente pues acepte cosas que en otro momento no aceptaría por miedo a la situación,
el empleo,
¿no?
Y no conseguir otro, porque
eso realmente pues como que parece que pobrecito los empresarios que pierden dinero tal y cual y se acepta cualquier despido improcedente así porque sí, cuando son gente que está ganando miles de millones. Y que si en un momento deja de ganar, que en muchos casos ni siquiera es eso, sino que ganan menos de lo previsto, pero siguen teniendo beneficios, pero cuando tiene muchos beneficios tampoco los reparten entre nadie y a la mínima que vienen mal dadas se echan a todo el mundo, aunque lleven ahí 40 años y tengan 50 y tantos años y no vayan a encontrar curro en ningún sitio. Pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Tal y como estamos con los sindicatos que tenemos, pues poca cosa. Me alegra el día el tío del zapatazo a Bus, que ha sido muy grande.
Hostia, yo lo vi ayer eso. Eso ha salido hoy en el Telenoticias, pero a mí me lo pasaron por el mail hace tiempo.
Hace tiempo no, esto fue
ayer. Hace 3 días, de eso, yo creo. O 2.
No lo sé.
O sea, hoy no ha salido, hoy no ha sido, seguro.
No, fue ayer por lo menos.
Yo lo vi, yo creo que ayer lo vi o antes de ayer.
La movida que el cabrón tiene reflejos.
¡Reflejos! ¡Qué cabrón! Lo viste como... ¡Ah, tío! Pero a ver, que tampoco mucho daño no lo hubiera hecho, pero iba con mi intención,
yo hubiese sido muy feliz si le tiran una piedra de
la
toneladas.
Verdad es que muy buena puntería, porque iba a su... O sea, iba a la cara total.
Sí,
increíble.
Pues
el tío sigue
tontería,
detenido.
Claro, ha sido como la nota simpática, pero a consecuencia de tirarle un zapato a una persona que ni siquiera es de ese país... Con lo cual, en Irak no debería de ser más que tirar la persona otra, o sea, tirarle un zapato a otra persona, que tampoco es algo súper grave. Ya. Y al tío,
pero bueno,
se las va a ver
deja
con...
de ser presidente de Estados Unidos en Irak o en Irán, o cuando va a la China. O sigue
ya, bueno,
presidente.
Pero es un tío extranjero. O sea, no es lo mismo tirarle un zapato a tu presidente en tu país que tirarle un zapato a otro tío que es de fuera.
Sí, ¿tú crees que legalmente? No es lo mismo? Bueno, no sé.
Bueno, en principio tirarle un zapato a una persona debería de ser tirarle un zapato a una persona y nada del otro mundo, pero si se lo tiras a un representante del estado de tu país, te puede caer pues, injurias al estado o a, como se diga, o atentado contra un cargo público, que es más grave, pero si el cargo público no es extranjero, pues en principio, ya. Mientras no vayas a Estados Unidos,
sí. El
caso es que claro, es Bush. Y a este tío se enfrenta a una petición de cárcel de 2 años por tirarle un zapato a alguien.
Madre mía.
Y ahora sale todo el mundo con el zapato.
Sí, de la sí, 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 sí. Ha salido, hoy por las noticias ha salido la familia y ha salido un sobrino del periodista, porque además es un periodista, ¿no? Quien le tiró el zapato. Bueno, ha salido el sobrino pidiendo que, pues eso, que liberasen a su tío y que si no, llevaba unos zapatos enormes que no deberían ser suyos, que tiraría un zapato bueno, que lo volvería a tirar un zapato a la familia de Bush, ¿no? Y estaba el niño ahí con unos zapatos enormes. O sea que, sí, que esto traerá cola, ¿eh? Y bueno, se puede ver por el YouTube. Uh-huh. O sea que si alguien no lo ha visto, que... Bueno, yo supongo que por las noches en el telediario lo volverán a sacar.
Me estoy acordando de una historia que contamos en su día en la radio, en otra radio que estábamos hace muchos años, de los busismos, frases absurdas de este señor, que es el estúpido con más poder de la Tierra.
Ah, sí, tú tenías una página web, ¿no?, donde se podían sacar en audio.
Sí, ¿no? No, pero esas eran de Aznar y tal.
Ah,
pero
vale.
los de... Es que tiene frases míticas este hombre.
El Bush.
Como cuando le dijo al presidente de Brasil, pero ustedes también tienen negros. O cosas así. Acabo de poner ahí busismos en internet y salen frases del estilo de si no tenemos éxito, corremos el riesgo de fracasar.
Bueno, pero esto es del estilo de un futbolista, ¿eh?
Sí, bueno, ¿no? Como Mitchell. Si llega a entrar hubiese sido gol.
Sí. ¿Hay otra?
Creo que estamos en un camino irreversible hacia más libertad y democracia, pero las cosas pueden cambiar. Es muy irreversible. La ilegitimidad es algo que tenemos que hablar en términos de no tenerla. Es un jefe,
sí,
auténtico.
Sí. Hace haikus.
Ay, a ver si encuentro alguna cosa más. La cosa más grande de América es que cada uno debería votar. Es un
cada
filósofo.
Uno debería votar.
Es un filósofo.
Madre
vamos
mía.
A poner música de filósofo.
¿Qué vas a poner?
No sé. ¿Qué pongo por aquí? ¿Qué quieres que ponga? Vamos a poner un sirtaquí en honor a los compas.
Oye, estamos en el absurdismo total, pero aquí tengo un diario que se llama El Absurd Diary. ¿Y sabes qué pone?
¿Qué?
Ofrecen dinero para bebés con el nombre de Mussolini. La gente está muy mal, ¿no? Esto es una noticia. Un partido de extrema derecha que ofrece 1.500 euros a los padres de aldeas del sur de Italia que bauticen a sus hijos Benito o Rachel con el honor al matrimonio Mussolini. Rachel o Raquel o Benito.
Dice Bush, el gas natural es hemisférico. Me gusta llamarle hemisférico a la naturaleza porque es el producto que podemos encontrar en el vecindario. Sé que los seres humanos y los peces podrán coexistir en paz. Madre. Es que este tío como le toma a alguien en serio.
Yo flipo.
Hemos perdido mucho tiempo hablando de África con justicia. África es una nación que sufre una increíble enfermedad. África es una nación para este hombre.
Madre, si preguntemos... Bueno.
Fíjate cómo interioriza a este tío que América Latina es suya. Dice, hemos hablado con Vicente Fox, el nuevo presidente de México. Esto lo dijo en el 2000. Para tener petróleo que enviar a Estados Unidos. Así no dependeremos del petróleo extranjero. Tranquilamente.
Madre mía.
No sé cómo se sentiría Vicente Fox después de oír esto.
Madre mía.
Lo de ustedes también tienen negros es buenísimo.
Él se piensa que, ¿no?, que Estados Unidos es el mundo, ¿no? Que está en su casa. En cualquier parte. Hombre, realmente México y Estados Unidos con Vicente Fox y con Calderón son bastante amigos, ¿eh? ¿Estás leyendo otra?
Mi viaje a Asia... Este tío sabe mucha historia también. Mi viaje a Asia comienza en Japón por una razón importante. Comienza aquí porque desde hace siglo y medio América y Japón han formado una de las mayores y más duraderas alianzas de los tiempos modernos. De esta alianza salió una era de paz en el Pacífico. Este tío no ha ido a hablar de Pearl Harbor, de la Segunda Guerra Mundial, ni nada. Eran súper amigos Japón y Estados Unidos en el siglo XX.
De toda la vida.
Sí, vamos. En fin.
¿Cómo puede ser que diga eso este hombre? Madre mía.
Mi posición pro vida contra el aborto es que yo creo que la vida existe. Sí, es cierto.
Sí.
No necesariamente basada en la religión. Pienso que hay una vida ya, por tanto una noción de la vida, de la libertad y de la búsqueda de la felicidad. Yo no sé qué coño quiere decir este tío cada vez que habla. El apagón de California es verdaderamente un resultado de no haber plantas generadoras de energía suficientes. Y entonces no hay energía suficiente para energizar las plantas de energía. Claro. Yo nunca hubiese llegado a...
Este tío es ingeniero, ¿no?
En fin. Dice, ahora comprendo al expresidente de México cuando, refiriéndose a las relaciones con Estados Unidos, dijo, ni nos afectan ni nos benefician, sino que todo lo contrario.
Madre mía.
En fin.
A ver el otro que sube ahora, que los obismos serían, obamismos.
Obamismos. Bueno, ese por lo menos parece un poco más inteligente. Igual es un capullo igualmente, pero es que este personaje da una grima.
Sí,
que dices que...
dicen que sale con la menor popularidad de un presidente de toda la historia de presidentes de los Estados Unidos.
Y bueno, salía en un programa de coña hoy que se debatía las medidas contra la crisis en el Parlamento andaluz y les han preguntado cuál era la tasa de paro a los diputados y ninguno sabía nada.
Ninguno sabía nada.
O sea, ni... Sí, bueno, era de un 16 o 17, no, 18 con 33. Y decían, no, andan 12, 13, bueno, el otro yo no sé, era tal y cual, ni Cristo. O sea, había dos... que creo que eran los portavoces que se lo sabían. Los demás iban ahí a discutir sobre el paro sin saber ni la tasa de paro. O sea.
¿El vicepresidente sabes que ha plegado? ¿El vicepresidente? ¿Solves?
¿Que ha dimitido?
Ha dimitido. No, bueno, no es que haya dimitido, sino que dice que no se va a presentar en la próxima candidatura y que si le relevan, mejor. O sea, es fuerte, ¿eh? En realidad.
En fin.
Porque es como la primera vez que el barco sí se hunde, las ratas son las primeras que saltan del barco. Yo creo que debe haber una crisis interna impresionante ahí con el tema de la crisis. Y mira, uno haya saltado antes de hundirse.
Lo peor es la gente esta que cobra un montón de pasta y no va ni siquiera al Parlamento.
Ah, ya.
Y creo
yo esto
que
no
sí.
Lo sabía, yo me enteré desde hace poco, que
creo
hay
que
votaciones
sí.
Que hay ministros que
sí,
ni
sí,
están,
que,
¿no?
Que no hay nadie allí.
Y que hay cosas que se han perdido, que en realidad estaban en contra o lo que sea, y que bueno, que se ha podido votar a favor por mayoría porque no se ha presentado tal o Pascual o... No, o
hubo unos presupuestos del Parlamento Vasco que... Un diputado de Euskal Cartasuna que era vecino de Mayor Oreja había visto que no había dormido en casa, entonces habían adelantado a toda hostia las mociones para adelantar, para que se llegase la votación antes de tiempo, para
¡madre!
Que el tío que estaba en no sé dónde no le diese tiempo a llegar y poder aprobar los presupuestos. Chanchullos de estos. Bueno, antes habíamos hablado de eso, de que también aquí la policía asesina gente y... Y no solo este caso, pero bueno, hablamos de este caso porque el padre de Pedro Álvarez estuvo aquí en el programa y el pasado día, no sé cuándo fue, si fue la semana pasada, se hizo la manifestación de 16 años de sin Pedro Álvarez y bueno, sale la reseña en internet que 16 años después de que Pedro Álvarez fuese asesinado impunemente por un policía en Hospitalet, tras una discusión de tráfico. Una discusión en la que el policía, no sé si casi atropella, creo que recordar, ¿no? A la compañera de Pedro, y él se puso a meter en medio y le pegó un tiro con una pistola que tenía. Bueno, pues un gran número de personas, se puede ver en Indymedia las fotos y realmente sí que era una manifestación numerosa. Recorrieron Barcelona para recordar que esa muerte ni se olvida ni se perdona. La marcha fue convocada por la plataforma Pedro Álvarez, encabezada por el padre de este, que año tras año sigue luchando para que el asesinato no caiga en el olvido impune. Y también cabe reseñar que tanto las concentraciones como todos los actos que hace la plataforma Pedro Álvarez son continuamente acosadas por la policía. Cuando tiene todos los permisos y tiene todo el derecho del mundo a manifestarse y bueno, parece ser que les molesta cuando además ni siquiera se condenó al policía que asesinó a Pedro, sino que aquí la impunidad campa a sus anchas y ni siquiera tienes derecho a patalear y a decir que aquí no ha habido justicia por ningún lado. Uh-huh. Y bueno, este es el próximo sábado 20, hay un concierto que también tiene por título 16 años sin Pedro Álvarez, que es un concierto en su memoria, y a partir de las 10 de la noche habrá actuaciones de Hipotecaos, Estorbo, Cletus Pugum Band y Cruje, y será en el Prat de Llobregat, en... ¿En dónde? ¿Tienes tú al principio de la hoja que te he pasado, posiblemente?
En el COP.
En el COP.
En el COP Alta Tensió del Prat del Llobregat.
¿Y pone dirección o...?
Al costat de la Renfe pone, del Prat del Llobregat. Se vale? ve bastante. Y vale 4 lerdos.
Vale, pues allí...
Allí vamos a ir, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es, ¿a qué hora empieza, has dicho?
A la, el, este sábado 20 a las 10 de la noche.
Uh-huh. Y además, el COP está bastante amenazado ya de
que no variar.
Sí, pero es que es increíble cómo ha cambiado todo lo que le rodea. Toda la, bueno, que están haciendo el AVE y todo eso.
Sí, bueno, cómo cambias, ¿no? Está ahí,
sí, está ahí
de...
como una isla en plan irreductible, ¿sabes? En plan Asterix y Obelix. Y bueno, la cosa está mal, pero ahí siguen y bueno, es una buena oportunidad para ir. Y para darles un poco de apoyo también a la gente de la COP.
Vale, pues nos vamos con un tema de la polla y ahora volvemos.
¡Vamos entrando! ¡Entra! ¡Oh!
Día 26 de noviembre de 2008. Supongo que todos los que me estáis apoyando queréis saber cómo están las cosas y si las cumplirán. Bien, hace unos días firmé un contrato en el que nos implicamos el subdirector de tratamiento, la responsable del equipo de tratamiento y yo. Este contrato es de 6 meses desde que ingresé en este centro, por lo que termina a principios de marzo, que es cuando tengo que empezar a salir de permiso. A la vuelta les presentaré la oferta de trabajo para poder salir a diario con el 100.2 del reglamento penitenciario. Como en este centro no hay ningún módulo para tener gente en estas condiciones y por la lejanía y gasto que me produciría tener que desplazarme hasta la comarca de Osona, Vic, supongo que tendré que trasladarme a la zona de Barcelona. El contrato se lo mandó a mi abogado, a mi abogada y a mi abogado. De este acuerdo tiene constancia Joan Tardà, diputada de ERC, porque el último día que me visitó así lo dijo el director de este centro. Ahora se tiene que controlar que lo cumplan y tal, y cómo lo estoy cumpliendo yo. Sobre la recuperación de la huelga de hambre me encuentro bastante mejor, pero desde que la dejé no se me han facilitado ningún tipo de complemento alimenticio. Los servicios médicos, aparte de ponerme impedimentos para que pueda entrar en la doctora, para que pueda entrar la doctora de nuestra confianza, no han hecho nada. Gran parte de la recuperación la debo a mis compañeros presos que me han estado dando parte de su comida, en especial yogures, fruta y pasta. Los servicios médicos solo me han dado vitaminas en pastillas, pero como digo, me encuentro bastante recuperado y ahora solo hay que esperar que pasen estos 90 días. Por otro lado, no nos podemos olvidar de que mi abogada, Diana Reich, y mi abogado, Francesc Arnau, tienen expedientes abiertos con falsas acusaciones de los carceleros del Hospital Penitenciario de Terrassa. Estos expedientes están en los colegios de abogados de Lérida, Terrassa, Barcelona, por lo que os pido a todas que no paréis de mandar fax, correos o como consideréis oportuno y mostréis la repulsa a estos falsos expedientes. En la misma situación se encuentra nuestro compañero Frankie, en la prisión modelo de Barcelona. No se puede permitir que un sistema fascista quiera censurar e intimidar a los que nos expresamos haciendo uso de esa libertad de expresión que no han conseguido silenciar ni la conseguirán jamás, porque para ello nos tienen que matar y nosotros no nos dejaremos. Salud y anarquía. Amadeu Casellas Ramón. Centro Penitenciario Brians 2.
Bueno, pues este era el comunicado de Amadeu, que contando pues las novedades sobre su situación, y vamos con un poquito de agenda.
Vale, antes por eso quería comentar lo que te estaba comentando antes de lo de los bastones de San Andreu, que bueno, por la maratón de TV3, els bastoners de, bueno, un grup de bastoners que s'ha creat a Sant Andreu des de fa poc, doncs tenien una actuació al camp de Sant Andreu on s'havia organitzat un partit de futbol benèfic per aconseguir diners per a aquesta marató que feia TV3 per malalties mentals greus. La cosa és que els bastoners pues, havien de sortir, em sembla que al principi de tot, al mig del camp, i bueno, van sortir amb samarretes demanant la llibertat per Jona i Franqui. La història és que bueno, van fer l'actuació, pim-pam, pim-pam, però no van sortir a l'antena. Diguéssim que no els van punxar, TV3 no va editar o emetre cap imatge i bueno, sí que van dir que uns bastoners havien actuat, però en realitat pues van censurar, no, que sortissin aquestes demandes. Que era de
no sempre se puede hacer la de la giraldilla.
Esto no es Grecia.
¿Has visto aquello de la giraldilla?
No.
Unos de apoyo a presos vascos que se metieron en el Mundial de Atletismo de Sevilla.
Ah, sí.
Y me maría de la risa.
¿Qué hicieron?
Pues la mascota era unas giraldillas y se disfrazaron.
¿Qué es una giralda? Ah, de una giralda,
pero vale. Como un muñegote de la giralda.
Sí, sí.
Y se subieron allí intentando pues hacer la típica de salir y que les echasen. Y salía Carlos Herrera, o ¿cómo se llama? El periodista este de Onda Cero, que tiene un bigote así.
Ah, Carlos, sí.
Se no. Apellida Herrera, pero no sé si es Carlos o... Bueno,
da igual.
Y estaban allí tocándolo siempre así, bueno, un grupo de música así, todos muy felices, y se pensaron que eran las originales, y no solo no les echaron, sino que les ayudaron a subir.
¿Qué
y
dices?
Estaban en medio del escenario así bailando, taca, 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 y se quitaron una pegatina, tenían tapando el cartel este de reagrupamiento de los presos en cárceles cercanas, tal y cual.
Ajá.
Y estuvieron, claro, estaban en medio del grupo, no podían enfocar a otro sitio, entonces madre estaban ahí saliendo y el cámara haciendo virguerías para no salir.
Para no enfocar, ¿no? Desenfocaba.
Y otra vez, otra gente pues salió con pancartas en el tejado, bueno, al final les detuvieron, se encadenaron al escenario, un pollo del 15.
Madre
fue
mía.
Muy gracioso.
Ah, pues no lo sabía.
Bueno, después les metieron un puro simpático, pero...
Bueno, yo me acuerdo de un tipo que quiso criticar un poco la telebasura que hay hoy en día en nuestras teles, en nuestros canales, y el tío fue a un programa de, creo que de la Alicia Senovilla, uno de estos de la tarde, que tal, y se empezó a tirar basura. Basura en plan, pero basura, plátano, pelas de mandarina, no sé qué, allí en el plató. Y fue bastante gracioso.
Está bien, está bien aprovechar los directos.
Sí, sí, aunque tienes que tener huevos, ¿eh? Porque el tío vino con la excusa de que quería decir a su novia que no sé qué. El tío empezó a tirar mierda y la tía se quedó flipando. No,
es cuestión de presentarnos a los castings del Gran Hermano. Y
o de Operación Triunfo, y al final dar la serenata, ¿no?
Cuando estás en la última gala diciendo yo no quiero ganar ni mierdas.
Yo lo que quiero es un trabajo digno, joder.
Yo venía aquí a protestar porque me echaron del curro.
Pues mira, la noto esto, ¿eh?
En fin, ya lo pensaremos. A ver en qué programa serían capaces de admitirlo.
Quiero bailar en ese de TV1 que salen los famosillos ahí.
Me parece que no me van a coger. Bueno, pues este jueves 18 a las 9 de la noche en Can Pascual se presentará el documental La autonomía obrera sobre las luchas autónomas en Barcelona en los años 70, que ya hablamos de él, que es un proyecto tríptico junto con una página que se llama autonomiaobrera.com o .org, no me acuerdo, y un libro que se llama Luchas autónomas en los años 70, que fue editado por Traficantes de Sueños y está realizado por Falconetti Peña, y entre otros, y bueno, recordamos Can Pascual a las 8... O sea, el día 18 a las 9 de la tarde. Y después, en el marco de cine de barrio ocupado de Can Pascual, se pasará la película Sumas y Restas, una película colombiana. Can Pascual está en el ferrocarril de la Generalitat, parada a Las Planas, y después un Camí Pastanagas pone, o bus 118. Y el teléfono para cualquiera que quiera llamar es 93406-9888. Y también dicen que estemos atentos a la convocatoria del 12º aniversario sobre el 27-28 de diciembre. Can Pascual, para el que no lo sepa, es una ocupación más o menos rural que tiene un tema así de agroecología y de soberanía alimentaria, de que así bastante autogestionada en el tema de... Bueno, en todos los aspectos, ¿no? Desde la comida...
Desde la energía también.
Placas solares, todo este tipo de cosas. Y bueno, el resto de la agenda ya lo habíamos comentado. Recordar nada, que este sábado en el Cove del Prat hay el concierto de 16 años sin Pedro Álvarez. Y este viernes 19 en el Ateneo Rosa de Foc, en Gracia, en la calle Brentalla, subiendo por la Virreina, se hace el tradicional... Fa Christmas, que es una fiesta antinavideña que es muy entrañable y se hace todos
pero
los
no
años.
Pero es muy familia, o sea, no es gente del Ateneo y tal. ¿No? ¿Puede entrar cualquiera?
Sí, bueno, al principio creo que hacen algo más.
Sí, más
íntimo y después sí, así más.
Y luego
casero.
Es más abierto. Muy bien, yo voy a ir seguro porque es una fiesta muy guay, muy entrañable.
Y nada más.
¿Y no hay pinchos los sábados o no?
Sí, pero...
Siempre hay pinchos.
Bueno, pues nos vamos despidiendo, cumpliendo nuestro nuevo horario por una vez en la vida.
Ah, sí, vuélvelo a decir para la gente que se haya enganchado hace
que la
poco.
Invasión de los bárbaros tiene nuevo horario, adelantamos media horita la emisión, diario el B de 9 a 10, y será de 8 y media, 9 y media, las repeticiones quedan como están, y el podcast cuando le pinche cada uno, pues ahí sale. Así que como son las 8:30, nos vamos a nuestra casa.
Pues
a cenar.
Nada, hasta el martes que viene.
El martes que viene no.
El martes que viene es Navidad ya para ti.
El martes que viene yo me he ido a mi pueblo a ver a los papas.
Bueno, entonces ya hablaremos. Yo a lo mejor tengo cosas que decir, o sea que a lo mejor me subo.
Vale.
Como soy una desarraigada y no celebro Navidad.
¿El martes que viene qué es exactamente?
El martes que viene es un 22 de diciembre, 22. Triste y sonante.
Triste y solo, se queda Fonseca. Pues no, yo me voy a la Estepa Castellana, así que no podré hablaros desde
bueno,
allí.
Tráete unos pimientos de estos secos que te traes.
Sí, claro. Ya vendré cargado de pimientos de todos los tipos. Y nada, si haces programa yo llamaré, pero tienes que venir. Bueno,
vale.
Yo me comprometo a llamar.
Vale.
Mira,
vale.
Podemos hacer programa por teléfono entero, si quieres.
Ah, pues estaría guay. Vale, pues lo hablamos.
Vale, bueno. Pues nos vemos el martes.
Muy bien, saluda a todo el mundo. Adeu.
Y por motivos de descompensación horaria con el antiguo horario, en el ordenador de la continuidad, ahora cuando nos marchemos sonará el final del programa pasado, pero bueno, esto se arreglará cuando hagamos todos los programas a la misma hora, que será, recordamos, a las 8:30 hasta las 9:30. Así que nos vemos.